El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo le trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Os aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Son muchas las características de los niños, algunas buenas, otras no tanto. Tal es así que Freud afirmaba de los niños que eran perversos polimorfos. Exageraba, pero lo cierto es que no es el ejemplo de sus caprichos, de sus gritos, de sus molestias, de todo eso que hace que hoy lamentablemente los padres renuncien. Incluso no quieren ser padres, a tener hijos, por todas las molestias que supuestamente causan tanto despilfarro, tanta comodidad, tanto egoísmo que existe en nuestra civilización occidental. Pero no es Jesús a esas calidades no aceptables de los niños, aquellas a las cuales se refiere, cuando los pone como ejemplo para nosotros de fe en nuestro Señor. Y antes que nada hace esa advertencia de dejar que los niños se acerquen a mí. Entonces, niños hoy abandonados por los padres, tantas veces dejados en manos de la televisión, de los jueguitos, de instrucciones que en realidad van poco a poco pervirtiendo sus almitas, bueno, todo eso también lo sabemos. Por eso decía el Señor, el que escandaliza a uno de estos niños es digno de que cuelguen una piedra de molar del cuello y lo tiren al mar. Nos vivimos en una sociedad que constantemente escandaliza a nuestros niños. Los pervierte, los manuales de educación sexual, hablando de eso solamente, pero también el recuento de una historia mentirosa de nuestro pasado, del pasado de la iglesia, las cosas que se enseñan sobre política, sobre éticas que no son éticas, que no son morales, todo eso que se van metiendo en la escuela, en los colegios, no solo los medios de difusión, las diversiones, las cuales se enganchan desde pequeños y que destruyen incluso su sentido de la percepción de la realidad, del verdadero amor y lo que las cosas deben ser. Todo eso lo sabemos, pero ¿qué nos dice el Señor respecto a esa parte buena de los niños que debemos adaptar nosotros en nuestra relación con Dios? No por supuesto con cualquiera, pero sí en nuestra relación con Dios. La relación ciertamente del niño con sus padres, esa relación de dependencia, esa relación de confianza, esa relación que lo lleva a saberse cuando los padres son padres en serio, como solían serlo, como lo fueron durante toda la civilización, los padres y los mayores, aquellos en los cuales ellos debían confiar necesariamente porque solo no eran valedores ni de su vida, ni de su alimentación, ni su educación. Confianza plena, que surge incluso de los instintos más profundos colocados por Dios en nuestro ADN. Esa confianza que nos lleva a tomarnos de las manos de nuestro padre, de nuestra madre, ahí estamos seguros. Ahí nosotros tenemos la protección, ahí nosotros tenemos las respuestas, ahí nosotros tenemos la providencia que nos viene casi como un derecho. Uno recién de grande se da cuenta de todo lo que le dieron sus padres, y uno de chiquito ni sabía, y le parecía que eso era lo natural, que incluso podía exigirlo, que incluso podía decirle al padre que quiero esto, quiero aquello, y capricharse si no se lo daba. Bien, eso de hecho sucede con Dios, porque nosotros sabemos que Dios, el providente, el creador, el que absolutamente maneja todas las cosas, desde el más pequeño de los quarks, ahí metido en el corazón de los átomos, hasta la más grande de las estrellas o de las galaxias, todo lo maneja Dios, su omnipotencia, ni un detalle se le escapa de la mente, porque precisamente es esa mente de Dios la que las crea, la que las sostiene en la existencia, la que hace latir mi corazón, la que hace que los glóbulos blancos de mi sangre combatan con las intrusas bacterias y microbios que vienen a acechar mi vida, que maneja la mosca que vuela y me fastidia, que maneja todo lo maneja Dios. Y ese creador en Cristo Jesús nos dice que nuestro Padre, y nos hace hijos suyos a través del bautismo, nos convierte en hermanitos de Jesús. Y Él, el Creador, no cualquier diosesito de Molondana, no cualquier politicario, no el médico, Él, el Omnipotente, es el que se ocupa de nosotros. Confianza. Confianza total en la providencia del Señor, que maneja todo, dice San Pablo, para el bien de sus elegidos, y que por supuesto quiere para sus hijos no solamente los bienes que nos permiten transitar con cierta libertad en este mundo, y la salud o falta de salud necesaria para poder enfrentar nuestros problemas cristiano, sino que Él conduce todo eso hacia la última, definitiva y plena etapa de la creación que está en marcha, que son los nuevos cielos y la nueva tierra, en donde fulgurarán reinantes Cristo y María, junto con todos sus elegidos. Hacia ese fin, Dios maneja todo imperturbablemente. Él sabe lo que sucede, Él sabe las acechanzas de sus que a veces quieren impedir el camino de sus hijos. Él sabe de nuestros enemigos de adentro, de afuera, humanos o no humanos. Él lo sabe bien, todo lo maneja, aunque a veces nosotros no lo entendamos, para nuestro bien. Pero no cualquier bien, sino el bien de la santidad y de la verdadera vida. Esa confianza plena, por supuesto, que el hijo tiene con su padre, no le impide, al contrario, hacer preguntas. Porque la inteligencia del hombre tiene que estar siempre dispuesta para entender lo que Dios le dice y lo que Dios le impide. Y por eso también el chico constantemente está interrogando y preguntando, ¿y por qué esto, papá? ¿Y por qué esto, mamá? ¿Y por qué? ¿Y por qué? También nosotros, bueno, así nace nuestra cada vez mayor intelección de Dios, así nace la teología, la filosofía, el por qué, el por qué. Claro, llega algún momento que el papá no puede explicar, que la mamá tampoco, y que Dios tampoco nos puede explicar, que nos está llevando algo tan fuera de nuestros deseos, tan fuera de nuestra mente, lo que el ojo vio, ni el oído escuchó, eso. No lo puede explicar, entonces responde o con el silencio, o con una palabra de aliento, o con un cállate, hijo, no te lo puedo explicar ahora, cuando sea grande, lo entenderás, cuando estemos en el cielo, lo entenderemos. Pedirle a Dios como un hijo pide a su padre, sabiendo que aún cuando el padre a veces rechace, o la madre rechace lo que le pedimos, eso es para nuestro bien, aunque el rechazo nos enoje o nos moleste ser como niños. Esa niñez que vivieron los grandes santos, y ciertamente nuestro mentor en este grupo del San Pío, el padre Pío, actitud de confianza absoluta en la providencia de Dios manifestada en su vida a través de los ojos del Señor y a través del cariño de María, su madre. Él sabía que todo era llevado por el Señor a través de la libertad de los hombres, a través de la libertad máxima de los santos. Y Pío confiaba tanto que a veces en sus peticiones a Dios para el bien de aquellos que le pedían una solución para sus problemas temporales, él simplemente lo concedía. Uno recuerda a veces en la actitud del Padre Pío ese pasaje del Evangelio de Juan, cuando Jesús en voz alta va a pedir por la resurrección de Lázaro y para que lo oigan los demás, no porque él no supiera que Dios le concedería absolutamente todo lo que pedía. Dice: yo sé que siempre escuchas mis palabras, Señor, pero para que los otros oigan lo digo. Y el Padre Pío rezaba y pedía porque ya estaba tan identificada su voluntad, su querer, su sentimiento con el querer divino, que no vacilaba en su petición, porque su petición estaba siempre conforme en aquello que Dios quería para él y para aquel por el cual pedía. Y a veces incluso no pidió por alguien porque le dijo no, pidió, pero no le dijo que iba a suceder lo que él quería porque Dios tenía preparado otro camino para él. Tantas anécdotas del Padre Pío. Pero esa sencillez y esa total confianza frente a Dios se reflejaba también en su ánimo humilde, en su ánimo incluso jocoso, divertido, en el cual su diversión, por supuesto, era infantil, era de niño, porque al mismo tiempo llevaba la cruz, porque en última instancia él sabía que a los por qué, papá, por qué, mamá, el último silencio, la última respuesta a preguntas que no se podían entender y que no se podían responder era el silencio y el sufrimiento de la cruz. Y ese sufrimiento y esa cruz él la llevó, sabemos, incluso impresa visiblemente en sus manos y en sus pies y en su costado. Y eso también era para él mostrarse como un niño delante del Señor, Eso también era imitar al Hijo por antonomasia, al Hijo Jesús, mudo, sufriente, en los brazos del Padre, pero los brazos del Padre en ese momento transformados en dos maderas cruzadas duras y cuatro clavos de hierro perforando sus manos y sus pies. Vivamos nosotros también esta confianza, aún en los momentos de oscuridad y de luz, aún cuando nos salgan, ¿por qué, papá? ¿Por qué, mamá? De nuestro corazón y nuestro padre y nuestra madre nos respondan, y Dios a veces nos responde simplemente en silencio y señalando con el dedo a su Hijo muerto en la cruz.